Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
1 João 2, verso 2 hasta el 6, dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan, hace 8 días hablamos que Juan en el verso 2 nos da una preciosa expresión acerca de la obra de Cristo. La obra de Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero después de esa verdad que abarca la preciosa obra de Jesucristo, y que decíamos que es suficiente para todos, pero que es eficiente solo para los que creen, Juan comienza a mostrarnos otra verdad que es profunda y que es bastante característica de la palabra de Juan. Juan dice, los que han conocido esto se van a conocer a sí mismos que están en esa verdad y que están conociendo a Dios por ciertas cosas. Entonces es interesante que Juan ahora nos va a mostrar por la palabra las repercusiones que tiene la expiación de nuestros pecados o la propiciación y la fe en Jesucristo para aquellos que creen. O sea, yo creo en esta gran verdad, pero esta gran verdad que estudiábamos hace 8 días tiene una implicación directa en aquellos que verdaderamente la han tomado, que la verdaderamente la han creído. Y ahora Juan usa una frase para que nosotros nos examinemos si verdaderamente esto que Juan ha explicado de la obra de Cristo es una realidad en mí. Y la frase que Juan usa es esta. Y en esto, en el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Las cosas que Juan va a hablar nos van a dar testimonio si verdaderamente yo conozco a Dios. Porque como él va a decir más adelante, hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero que en su manera de vivir muestran que ese conocimiento de él es un testimonio falso, que en realidad son mentirosos, que en realidad no conocen a Dios. Entonces, nos damos cuenta por lo que Juan va a decir, por muchas cosas que hemos visto por la palabra y que nosotros mismos hemos estudiado, que muchas veces el conocimiento que ha tenido el pueblo de Dios acerca de Dios no ha pasado de ser un conocimiento intelectual muchas veces o de una experiencia emocional que no cambió la vida ni la conducta de la persona que dice ahora que es cristiana y que dice que conoce a Dios. A veces yo solo puedo llegar a Dios y entender en mi mente, pero es un conocimiento falso porque eso no cambia mi conducta. O lo contrario, a veces, y hoy es más común eso, en épocas hubo un énfasis en el conocimiento intelectual en medio del pueblo de Dios, pero en otras épocas se ha hecho un énfasis más en la experiencia emocional. Y a veces tenemos un cristianismo o muy intelectual o muy emocional, pero es un cristianismo que no trae obligaciones morales y morales y de conducta en la vida de los cristianos. Y eso es un asunto bien contrario a las Escrituras, porque el conocimiento de Dios se ve manifestado en varias áreas, que es las que hoy vamos a estudiar y que son las que Juan nos habla. Es como que Juan nos va a dar la evidencia para que yo me examine si mi vida realmente es una vida que corresponde al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios, a la fe, a la salvación y a la gracia que predicamos muchas veces. Hay un mandamiento en las Escrituras, y el mandamiento es a veces a juzgar a otros. Digamos Apocalipsis, el Señor aplaude a una iglesia, reconoce una iglesia que probó a los que decían ser apóstoles y los halló mentirosos. Entonces a veces hay personas que dicen que son y son falsas, y la iglesia es llamada a probarlos. Pero aquí el Señor nos está llamando no a probar a algunos, sino a probarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente conocemos a Dios, o si simplemente estamos siguiendo una profesión falsa, mentirosa, contraria a la verdad de las Escrituras. Entonces el tema es bien interesante porque acentúa que la propiciación de nuestros pecados tiene como efecto una respuesta en el corazón del hombre, llevando al hombre a ciertas cosas que Dios espera de los que han creído en él. Amén. Entonces vamos a ver otro pasaje, uno de Pablo, que tiene ese mismo énfasis, el de mirarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13, verso 5, Pablo le hace esa misma pregunta a los corintios, y es una misma pregunta que Juan nos hace. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Será que le conocemos? O como dice Pablo, en esto vamos a saber, vamos a examinarnos a ver si nosotros mismos estamos en la fe. Porque es muy común que hay personas que creen que son cristianas y no lo son, hermano. A veces tú te vas a encontrar con personas con las que tú estás tratando, que ellos tienen el título de cristiano, el nombre de cristiano, pero cuando tú hablas con ellos, tú notas que no son cristianos. Y es un engaño que ha sido causa de un falso evangelio, de falsas iglesias, de falsos ministros, que traen por ende falsas conversiones y falsos cristianos. Pero como hoy en día creemos que haber ido a un lugar, haberme bautizado, haber repetido una oración es ser cristiano, entonces muchos están siendo engañados. Van con el letrero de cristianos, pero van derechito para el infierno, hermanos. Entonces Juan quiere que nos examinemos. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, aquí el examen no es, fíjese si el hermanito, fíjese si el pastor, fíjese si el apóstol. No, examínese usted mismo para ver qué, si está en la fe. Mira lo que dice Pablo. Probaos a vosotros mismos. O sea, es una prueba que yo debo hacer. Yo debo saber. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? qué tremendo, ¿no? Juan le dice, es que a veces pareciera que no, Pablo, es que a veces pareciera que ustedes ni siquiera se conocen a ustedes mismos. ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, personas que están eliminadas. O sea, personas que no tienen nada de verdad, de luz, de vida. Entonces el mandamiento y la enseñanza de la Escritura es a probarnos, a examinarnos, a mirar nuestra vida, nuestro caminar, a ver si estamos en la fe o no estamos. Porque Dios no quiere que estemos engañados. Y las Escrituras nos dan suficiente testimonio, no solo para conocer a Dios, sino para conocernos a nosotros mismos también. Usted le puede preguntar a alguien, ¿usted es cristiano? Y esa persona puede decirle, sí. Bueno, ¿y en qué se basa que usted sea cristiano? Entonces alguno dirá, yo hace años tomé una decisión. Pero eso no significa nada. Hermano, cuando la Biblia quiere ratificar el asunto de nuestra salvación, no se fija en el pasado, sino se fija en el presente. ¿Cómo estoy andando ahora? Porque la manera como estoy andando ahora puede mostrar una gran realidad de algo que nunca ha sucedido en el pasado. Sin importar lo que haya pasado. No, es que yo fui a una congregación, yo me bauticé, yo he hecho esto. Si todo eso es verdadero, usted se podría probar ahora y decir amén. mi conducta corresponde a la evidencia de un verdadero cristiano. No se contente con decir que usted es cristiano. Usted debe verse cristiano. ¿Sí me hago entender? O sea, no se conforme con decir algo, sino usted lo mínimo que debe esperar es que su vida corresponda a eso que usted está diciendo. ¿Mm? Hermano, te lo digo en serio, de todo corazón. Hay muchas personas que creen, pero no son. Vamos a volver a 1 Juan 2, 3. Vamos a ver las evidencias de los que verdaderamente son. 1 Juan 2, 3. No lo pierdo porque es el pasaje que vamos a estar siempre, que siempre nos va a servir como base. Dice, 2, verso 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, Juan va a decir varias cosas que demuestran que yo le conozco. ¿Mm? Estas cosas dan testimonio de cuán verdaderamente yo conozco a Dios, como cuán verdaderamente Jesucristo está en mí, como decía Pablo, cuán verdaderamente mi vocación es verdadera. Y el primer asunto que Juan muestra es si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. A veces nosotros, yo pienso que muchas veces lo decimos es porque no conocemos los escritos de Juan. Nosotros decimos, Juan es el evangelista, el apóstol del amor. Y pareciera que hablamos como del amor de Juan como si fuera algo muy tierno, muy... Y sí, él habla del amor, pero cuando Juan habla del amor es tan serio y tan tajante que su palabra corta. Él dice, mira, si tú te encuentras con una persona que dice que conoce a Dios, pero no obedece a Dios, el tal es un mentiroso. ¿Qué? Juan es muy serio. La evidencia de un verdadero cristiano es su obediencia y su amor a los mandamientos de Dios. No si hace oraciones o canta alabanzas el domingo, no si lleva ofrendas, se caracteriza porque tiene un amor profundo y un deseo constante de obedecer a Dios en todo lo que Él ha dicho por su palabra. Uy. Ese es cristianismo bíblico, ese es cristianismo verdadero, este es un cristianismo real y vivo, demostrado por aquellos que creen en Cristo a través de su conducta. No solo de palabras, porque por ahí hay muchos mentirosos. ¿Cómo yo sé si alguien es verdaderamente un cristiano? Porque en su manera de vivir, él se esfuerza constantemente y tiene como su mayor vocación obedecer a Dios. Estos días yo iba pasando al lado de mi casa de una cantina. Y es que pasé en el momento así. Entonces está el borrachito con los otros dos borrachitos. Y le está diciendo el borrachito a los otros dos borrachitos. Es que yo estoy bien. Y estoy aquí tomándome unas cervezas con ustedes porque Dios ha sido bueno conmigo. Dios es el que me tiene aquí. Y yo me quedé mirándolo así como... así con la cerveza en la mano y así ya... Dios es el que me tiene así. Muchas personas han creado un concepto falso de Dios que los lleva a vivir su vida de la manera que ellos quieren, creyendo y pensando que están sirviendo a Dios. Y Juan nos está enseñando una gran verdad. Yo me debo examinar a mí mismo y yo conozco que yo he conocido a Dios porque yo guardo sus mandamientos. Si no soy un mentiroso. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es común escuchar a personas evangelizando y hasta predicando decir estas frases, hermano. ¿No es maravilloso que usted pueda venir a Jesucristo y no tiene que cambiar nada por fuera y por dentro? ¿Es maravilloso que Cristo murió por usted y no le pide nada? Hermano, eso es una blasfemia. Porque realmente cuando tú vas a Cristo, Él sí te va a pedir mucho. Y Él no solo, no espera que tú cambies algo, pero el encontrarte con Él te va a cambiar totalmente a ti. Va a cambiar a la persona que antes amaba el pecado y ahora esa persona va a aborrecer el pecado. Esa persona antes se deleitaba en el pecado y ahora esa persona no quiere pecar. ¿Por qué? Porque ahora está en la luz. Esta persona antes se burlaba de la Biblia, se burlaba de los cristianos, se burlaba de los mandamientos de Dios, pero ahora cambia. ¿Y su cambio qué es? Ahora desea obedecer a Dios. Ahora ama esa Biblia, ahora quiere estar con esos cristianos. Hubo un cambio, una mudanza, hubo una transformación, hubo un nuevo nacimiento. Y la evidencia de ese nuevo nacimiento, por lo que Juan nos acaba de decir, es la obediencia a Cristo. El hermano A. E. Brown decía, Juan no puede concebir ningún conocimiento real de Dios que no desemboque en la obediencia. ¿Qué frase? Mira, ¿no? Vamos a repetírsela. Haciendo un estudio de este pasaje que acabamos de leer, el hermano decía, Juan no puede concebir ningún conocimiento real de Dios que no nos lleve o que no nos desemboque en la obediencia a Él. El conocimiento de Dios sin obediencia es una mentira. El conocimiento de Dios sin obediencia, hermano, es una aberración a las Escrituras. Si usted encuentra una persona que dice que ama a Dios, pero que también le dice, pero yo no puedo hacer esto, aunque sé que es la voluntad de Dios, pero no puedo hacer esto, no quiero hacer esto. Usted debe pensar, o si usted está hablando así, usted debe pensar si verdaderamente ha conocido a Dios. Porque si yo conozco a Dios, aunque tenga una lucha en mi ser por algo que Él me está diciendo, mi mayor deseo es hacer lo que Él me está diciendo. Si no soy mentiroso, dice Juan. Un hermano decía, el conocimiento de Dios produce en nosotros un deseo intenso de obedecerle, de honrarle, de agradarle en todo lo que a Él le gusta. Usted siente ese deseo, usted siente ese usted le dice al Señor cuando usted se levanta, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero obedecerte, Señor. Si usted no tiene esa realidad en su corazón, tiene que quitarse de su mente que conoce a Dios. El conocimiento de Dios, dijo otro hermano, solo se puede demostrar mediante la obediencia a Él. Y el conocimiento de Él solo se puede obtener mediante la obediencia. Le hace como un sándwich en la frase. O sea, el que conoce a Él, solo lo demuestra obedeciéndole. Y solo obedeciéndole, vamos a conocerle a Él cada vez más. Hermano, a veces nosotros tenemos un cristianismo tan antibíblico que es que uno dice, hermano, y a veces tú estás hablando estas cosas y se levanta el hermano que te dice, hermano, no me hables de mandamientos porque no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. O sea, no hay mandamientos en la fe, no, porque los mandamientos son de la ley. Y hay que hacer una diferencia para no caer en lo que han caído los sabatistas o los adventistas del séptimo día. Una cosa son los mandamientos de la ley y otra cosa son los mandamientos de Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte. La ley, Moisés dijo esto, no matarás. Eso lo dijo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Pero el Señor dijo esto. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano o le diga fatu, quedará expuesto ante el fuego del concilio. ¿Qué está diciendo el Señor? Acá está la ley, estos son los mandamientos de la ley. Ya no estamos bajo la ley, hermano. Pero cuando Cristo dice, pero yo os mando, ¿qué está haciendo Cristo? Dándonos nuevos mandamientos. Vamos a leer dos pasajes por lo menos. Hechos 1, verso 2. Hablando de la ascensión de Cristo y el encargo que Él le dio a los apóstoles. Hechos 1, verso 2. Dice. Va a su Biblia para que no se quede dormido, hermano. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, Cristo. Después, Él duró 40 días con sus discípulos después de haber resucitado, ¿no? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién hizo eso? Cristo. ¿Y para qué le dio mandamientos a los apóstoles? Lea Mateo 28 desde el verso 18. Porque Él no habló nada a los discípulos para ellos mismos. Acuérdese, el fundamento y la roca de nuestra fe, que es Jesucristo, ha sido dado a la iglesia por el testimonio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, cuando Cristo le estaba hablando algo a los discípulos, no solo se lo estaba hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, a ellos se los estaba diciendo, pero acuérdese cómo Él oraba: Padre, no solo te pido por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, Él le estaba hablando a ellos, pero Él sabía que ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos iban a dejar esas enseñanzas escritas como herencia de nuestra fe, a todos. Amén. O sea, cuando Él está hablando a ellos, Él sabía que Él nos estaba hablando a nosotros, porque ellos iban a escribir y lo iban a dejar como el canon del Nuevo Testamento. Amén. No es como dicen por ahí, que cogen el sermón en el monte y eso cogen un cuchillo y parten para un lado y para... Esto es para los judíos, esto es para los gentiles, esto es para los judíos. No, hermano, todo lo que el Señor le dijo a los discípulos es para nosotros. Vamos a leerlo ahí en Mateo 28, incluyendo sus mandamientos. Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, todo me fue entregado por el Padre. O sea, ahora que yo he sido glorificado, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no queda el asunto ahí. Después de que una persona cree, es bautizada, ella debe ser discipulada. ¿Y el discipulado qué es? En esencia, el discipulado es esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que si yo uno, Hechos 1:2, los mandamientos que el Señor le dio a sus apóstoles que Él había escogido, son para que nos enseñen a nosotros a guardar las cosas que Él les mandó que debían guardar. ¿Sí? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que la fe cristiana, porque Cristo así lo mandó, incluye mandamientos, incluye obediencia. Y Juan dice: en esto conocemos que verdaderamente conocemos a Dios, en que guardamos sus mandamientos. Entonces, la obediencia es un gran aspecto que nos muestra qué clase de personas somos. Si somos verdaderamente creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, o si verdaderamente no lo somos. Hermano, es un deber de todo ministro, de todo siervo de Dios, enseñarle a los discípulos a obedecer a Cristo. Es un deber nuestro. Yo sentarme y decir: no así dice fulano de tal, o así dice el hermanito, o así dice en la congregación donde yo me reúno. No, yo sentarme y decir: así dijo Jesucristo, así mandó Jesucristo, así enseñó Jesucristo. Y es un deber del verdadero cristiano decir: amén, yo quiero obedecer eso. Si Cristo lo dijo, eso debe ser para mí un deseo, un anhelo. Yo quiero guardar eso, yo quiero pensar en eso, yo quiero meditar en eso, yo quiero obedecer eso. Hermano, nosotros a veces miramos, y sí, yo sé que a nosotros nos gusta como adornar las cosas. Hermano, la oración no es un mandamiento, es un placer. Y de verdad, el que ora sabe que la oración es un placer, pero el Señor nos mandó a orar. Entonces también es un mandamiento. El reunirse Es una gracia de Dios, sí. Y yo voy a conocer a Dios pero yo debo saber que eso también es un mandamiento. El perdonar es la expresión del amor de Cristo hacia mi hermano. Pero yo también debo saber que eso es un mandamiento. ¿Por qué es tan importante que la palabra mandamiento? Porque cuando yo bajo algún asunto de mandamiento, yo comienzo a decir, es que no siento orar, es que no siento congregarme, es que no siento perdonar a mi amigo. Entonces, el asunto no es que Dios te mandó, sino es si tú sientes o no sientes. Entonces comienza el cristiano y se vuelve más espiritual. Es que el Señor no me ha revelado. No me lo ha revelado. Pero la pregunta debería ser, ¿está escrito? ¿En boca de quién está dicho? ¿Y para quién está dirigido? El asunto debería ser diferente. De pronto, Señor, tú has mandado que yo perdone a mi hermano, Señor. Pero tengo tanto odio, tengo tanto rencor, estoy tan dolido con lo que él me ha hecho, que encuentro que yo soy tan diferente a ti y parece que no estoy en la luz, Señor. Atráeme a tu luz para que a través de tu luz y de tu amor yo pueda expresarte en lo que tú has dicho que debo expresarte. ¿Sí es lo diferente? Pero a veces yo voy a las escrituras como a veces decimos, como un buffet. Cuando se dice que Cristo me ama, me gusta. Pero cuando se dice que debo amar a los otros, no me gusta. Entonces cuando sienta, voy a amarlo. Como algo que yo escojo o no escojo. Pero hermano, el león ha sido glorificado. Y él ha rugido. Y ha mandado. Y sus discípulos lo mínimo que deben hacer como seguidores de él es obedecerle. Y guardar lo que él ha dicho. Aunque eso le traiga crisis, aunque yo tenga que morir a mí mismo, a mi egoísmo, a mi carnalidad, a mi tibieza y a muchas cosas que tienen que ir quedando en el camino, si no, yo no voy a poder seguir. Seguirle a él, porque ir a una congregación 10 años usted lo puede hacer sin crecer ni 10 centímetros en estatura. Porque hermano, yo les voy a dar el camino de la clave de la madurez espiritual, la obediencia. Usted quiere conocer a Dios, obedezca. Usted quiere madurar en Dios, obedezca. Usted quiere servirle a Dios, obedezca. Usted quiere conocer su amor, obedezca. Eso es mejor que aprender a tocar un instrumento de música. Eso es mejor que, bueno, es que tú notas que a veces hay personas que están haciendo el 10º curso de teología en... Sí. Y ellos saben que hay aspectos de su vida en los que deben obedecer a Dios y no lo han hecho hace 5 años. Y tú les hablas y te dicen, sí, hermano, el Señor me está hablando eso hace un año. ¡Hace un año y no lo has hecho! ¿De qué te sirve? Ha pasado un año en el que el Señor te ha dicho claramente su voluntad y no lo has obedecido. ¿De qué te sirvió ese año? Entonces comenzamos. Lo mismo. Dios es amor, Dios me conoce. Por ende, hermano, como Dios es amor y Dios me conoce, y lo mínimo que espera Él de en respuesta de mi corazón a su amor es que yo le obedezca, ¿por qué no lo he hecho? ¿Por qué no lo he hecho? El Señor una vez decía, hermano, y estas son palabras serias, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? El Señor es claro, ¿no? ¿Por qué me llama Señor y hace lo que usted quiere? O sea, o una de dos, usted no sabe a quién se está refiriendo como Señor, no le ha conocido, no entiende, o usted dice Señor, pero usted ha comenzado a caminar el camino de la hipocresía, habla una cosa, pero vive otra. Porque así era en la época del Señor, muchos de labios
Venían a adorarle, pero su corazón estaba lejos de él. ¿Será que Cristo, que hizo tantas cosas por nosotros, no es digno de ser obedecido, hermano? ¿Saben qué es la denuncia de Juan? La denuncia de Juan es que el cristianismo en el año 90 ya iba así, hermano, en decadencia. Y cuando hay un cristianismo de segunda o tercera generación, generalmente los que son cristianos no son verdaderamente cristianos, sino están en una profesión de fe religiosa, como se puede tener otras religiones, pero no hay una verdadera vida con él. Entonces dice Juan, vamos a sacar la espada y vamos a mostrar quiénes son y quiénes no son. El que obedece a Dios, ese es. Y ya. Pongámosle punto. El resto es mentirosos. Juan nos da una clave. Me parece interesante ahí en el verso 6, en el Juan 1, en el 1 Juan 2, 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces muchas veces nuestra falta de obediencia y guardar los mandamientos definitivamente está relacionado con nuestra lejanía de él. Si yo estoy cerca de él, yo voy a tener el deseo de andar como él anduvo. Entonces, vamos a ver un pasaje que se usa mucho, hay cantos compuestos en base a él, que tienen como intención, sí, mostrarnos quién es él, pero también tienen como intención, porque el autor lo muestra ahí, que tiene no solo la intención de mostrarme quién es él y lo que fue, lo que hizo él y el lugar que tiene él, sino también me muestra el sentir que debería haber en mí. ¿Me hago entender? O sea, yo debo andar como él anduvo. Entonces, parece ser que la falta de obediencia en mi vida cristiana tiene relación a la falta de comprensión de Cristo y de su obediencia y su humillación. Porque en la medida que yo veo a Cristo siendo Él quien era, viviendo la vida que Él vivió y obedeciendo y honrando a su Padre de la manera que Él lo hizo, eso va a tener repercusiones en mi vida. Yo debo tener ese mismo sentir. El pasaje, pues, muy conocido es Filipenses 2, verso 5, que es el pasaje que me muestra a Cristo. Y yo viendo a Cristo por la Escritura y según la revelación y que el Espíritu Santo me vaya tocando, yo voy a sentir el deseo de seguir a Cristo en sus pisadas. Como le decía la amada en el cantar de los cantares al amado, ella pues está comenzando en su fe y ella dice, oh amado, ¿dónde apacientas y dónde cesteas a mediodía? O sea, ella conoce a su amado, conoce a Salomón, pero ella no sabe dónde él descansa. Entonces le dice, amada, si tú no sabes, porque se supone que la esposa debe saber dónde está el esposo, o lo mismo la iglesia debería saber dónde está Cristo, pero si tú no sabes, él le dice a ella, sigue las huellas del rebaño. O sea, si tú no sabes dónde estoy, sigue las pisadas del rebaño, porque él es pastor y él tiene un rebaño. Entonces a veces yo no sé dónde está el Señor, y el Señor me dice, bueno, sigue el camino de otros que van adelante. Sigue el ejemplo de, por ejemplo, Hebreos. Sigue el ejemplo de Moisés. Sigue el ejemplo de Abraham. Sigue el ejemplo de José. Sigue el ejemplo de Daniel. Bueno, ese es el rebaño de Dios. Pero hermano, aquí la palabra me va a decir no que siga el ejemplo del rebaño de Dios, sino las huellas del mismo pastor. Yo debo andar por donde él. El mismo sentir de él, el mismo deseo de él, el mismo anhelo de él debe ser el mismo mío. Vamos a leerlo, Filipenses 2. Y Pablo comienza diciendo eso. Pablo, no es algo que yo estoy, no estoy cogiendo un pasaje y distorsionándolo, sino el mismo pasaje nos lo dice para eso. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que haya en ustedes lo que hubo en Cristo. En el lenguaje de Juan sería, yo debo andar como él anduvo. ¿Sí? ¿Qué es el sentir en Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar. Y ahí uno ve, comienza a ver el problema que tiene la obediencia en muchos cristianos. Ellos no pueden obedecer a Dios porque están aferrados a algo. Hermano, ¿Cuántas muchachas? Hermana, no te metas en esa relación, que el yugo es igual, que no te conviene, que te va a traer dolores de cabeza, que te va a sufrir. Yo no lo puedo soltar. ¿Está casado? Yo he tenido caso, hermano, tratando con cristianas. ¿Está casado, hermana? Muchachos que se enamoran hasta de... Hermano, ¿cómo puede ser una persona en la que tú estés aferrada y por esa persona llevas años desobedeciendo a Dios? Hermano, puede ser un lugar, algo que produce gloria para ti, ¿sí? Algo que produce que tú te sientas. Una vez hablábamos con un pastor, le mostramos qué era la iglesia y dijo, uy, sí, así dice la Biblia. Pero yo no puedo dejar mi iglesia ahí aferrada. ¿Por qué? Porque yo tengo un puesto, tengo una gloria, tengo un lugar. Allá me miran así, allí me dicen así. Y hay algo que mi alma no quiere soltar. Pues el Señor te dice, la obediencia implica desprenderse. Y si Cristo, el Rey de la Gloria, lo dejó todo, y tú a veces por unas baratijas menosprecias a Dios. Qué triste, ¿no? Tantos cristianos menospreciando al Señor y su palabra por baratijas, por pecado, por personas, por situaciones a las que están aferrados. Como decían, creo que eso lo escuché en la película de Dios no está muerto. Que una persona perdidas como alguien que está en el fondo del mar, que ha caído al mar y tiene un lingote de oro y sabe que se va a hundir con el lingote de oro, pero ella prefiere hundirse con eso que soltarlo. Cristianos que sacrifican su vida espiritual, su llamamiento, las cosas preciosas que Dios tiene para su vida por un plato de lentejas. Y después comienzan a llorar y aunque lloran ya, tuvieron la oportunidad de honrar a Dios, tuvieron la oportunidad de obedecer a Dios y menospreciaron a Dios por un plato de lentejas. La Biblia los cataloga como profanos. Profanos. Terrible, ¿no? Despójese. Haga de su bien absoluto, de su deseo alcanzable y codiciable, el obedecer a Dios sobre todas las cosas. Que ese sea su... Ahorita vamos a leer unos pasajes. Mira a Cristo. Hermano, pasar de ser el Hijo de Dios, donde los querubines se postraban y le decían santo, santo, a pasar a vivir como hombre, a ser humillado como hombre, a ser escupido, ofeteado. Pero ¿qué era lo que motivaba a él? Dice Hebreos, he aquí yo vengo como está escrito de mí en el rollo. ¿Cómo estaba escrito de mí en el rollo? Hablando la profecía acerca del Mesías. Sacrificios y ofrendas no te agradaron. Por eso me preparaste un cuerpo, para venir y hacer tu voluntad. ¿Qué era el deseo del Hijo, hermanos? ¿A qué vino el Hijo? Sí, a salvarnos, a hacer muchas cosas, pero la base de todo lo que Él hizo fue la obediencia a su Padre. Yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo predicar, servir, evangelizar, aconsejar, pero si todo eso no está sustentado por el profundo deseo de obedecer a Dios, eso es obra muerta, es obra de nosotros. El hermano Washman Neal hablaba que él al comienzo de su vida, cuando era muy joven, él sentía placer en predicar. Y a veces a uno le pasa, uno, el que tiene el llamado a predicar, eso quiere hablar y se siente hablar y quiere hablar. Pero él dice que el Señor lo llevó a una serie de experiencias donde él aprendió que él iba a predicar, no porque le gustara predicar ni porque se sintiera orgulloso de ser un gran predicador, sino porque predicar iba a ser un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Qué diferencia, ¿no? Porque a veces hasta sirviéndole a Dios le robamos la gloria a Dios. Entonces yo toco en la alabanza para que me vea. Así sea que cuando estoy alabando solo estoy pensando en el instrumento y no estoy ni orando ni adorando. Y el Señor me dice, deja eso por mí. Yo no, ¿cómo voy a dejar el ministerio de la alabanza? Porque amamos esas cosas más que a Dios mismo, ¿no? Hermano, nosotros debemos ir a aprender. Aprender a ir a la cruz como Cristo fue. Y eso implica sacrificar. A veces solo pensamos en lo malo, pero a veces el sacrificio en obediencia a Dios también es lo bueno. Yo tuve una jornada donde el Señor me dijo, quiero que te quedes callado por un buen tiempo. Y usted no sabe lo terrible que eso es para alguien que le gusta hablar. Y fueron como 3 años, hermano. Y yo lo único que escuchaba del Señor era, guarda silencio, guarda silencio, guarda silencio. Pero mientras yo cerré mi boca, hermano, de verdad, yo sentí que Dios me abrió los cielos. Las cosas que yo leí en esa época, las cosas que yo escuché en esa época, de verdad que yo no las cambio por los muchos tiempos que he tenido que predicar la palabra. Entonces a veces obediencia es mejor que, ahí te lo vamos a leer, sacrificio. Porque la gente comienza a negociar con el Señor. Bueno, Señor, si tú me dejas hacer esto, yo te hago esto y esto y esto. Y el Señor te dice, no, es que quiero es que me entregue eso. No, Señor, pues hagamos, yo hago esto y esto y como tú me das. Y el Señor, no, yo quiero que me entregues eso. Ay, Señor, pero yo ayuno y voy a, este mes ofrendo más, Señor. Y el Señor, no, yo quiero su obediencia. Bueno, aunque el cristianismo hoy en día te dice que si tú pactas, ahí la tienes fijo. Solo pactas y todo lo que tú pidas, fijo. Eso sí, no tienes que vivir, obedecer, honrar, nada. Pero la palabra dice que no. Señor, darnos este sentir que hubo en Cristo. Que no me aferre nada que me estorbe en mi deseo de obedecerte y honrarte. Y mira esta frase de Pablo. Sino que se despojó a sí mismo. Ustedes saben que las mayores entregas no surgen afuera, sino surgen adentro. Cuando tú coges la espada y coges algo que tú amas profundamente y dices, Señor, por amor a ti yo sacrifico mi Isaac, pero no es ese, sino es algo que yo amo en mi corazón, Señor. Yo amo tanto esto, pero si es tu voluntad, yo quiero obedecerte. Y coges el cuchillo y esa es la mejor adoración. Eso es mejor que 1000 canciones, hermano. Eso es mejor que tú des el 50º de tu sueldo. Eso es mucho mejor. Por eso el Señor decía, el que no pierde su vida. O sea, el que no coge el cuchillo, dice. Porque la obediencia a Dios generalmente está relacionada con el sacrificio. ¿Sí? Como decía David, yo no le ofreceré cosas a Dios que no me cuesten. Generalmente lo que Dios nos pide es lo que amamos, lo que nos cuesta. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a Abraham? Abraham, sacrifica a tu hijo. Y Abraham pudo haber pensado, a veces decimos, Ismael. Hace harto estaba que se deshacía Ismael y el Señor le dice, no, tu único hijo, al que tú amas. Porque a veces Dios no, Dios, para que no te equivoques de hijo, lo que ama. Y yo a veces siento como la voz de Dios me dice, esto que tú amas, yo quiero que lo lleves a la cruz. Esto que tú eres, yo quiero que lo lleves a la cruz. Esto que tú deseas, yo quiero que lo lleves a la cruz. Cuando tú lo llevas a la cruz, tú encuentras que Dios tiene algo mucho mejor para ti. Solo que a veces nosotros pensamos que lo mejor para nosotros es lo que nosotros tenemos. Yo me acuerdo cuando era joven y con esas luchas que tienen los jóvenes. Y un día le dije, Señor, ya no quiero. Yo quiero dedicarme solo a tus asuntos, Señor. Quítame el deseo por esposa. Yo te entrego, yo sacrifico. Yo no quiero saber nada más de eso. Así se le cogió el cuchillo, ya no quiero saber, quiero dedicarme a ti. Tú eres suficiente, tú me llenas, tú me complaces. Yo no necesito nada más, Señor. Y al otro día me presentó a mi esposa, que ha sido una gran bendición de Dios. En el momento que yo entregué, el Señor, como con Abraham, no extiendas tu cuchillo sobre él. Lo que quería era probar tu corazón. Entonces, siempre el obedecer a Dios es el camino de la bendición, hermano. Pero hay que despojarse así mismo, tomando forma de siervo. Y ese es el problema del cristianismo actual. Que el cristianismo actual ha vuelto a Dios siervo y a nosotros señores. Entonces todo lo que yo decreto, Dios lo tiene que hacer porque yo lo he dicho con fe. Dios dame, Dios haz, Dios... Hasta los predicadores. Espíritu Santo toca al Espíritu Santo. O sea, ¿desde cuándo por las Escrituras tuve a algún apóstol diciéndole al Espíritu Santo qué tenía que hacer? No era el contrario, no era el Espíritu Santo el que nos tenía que dirigir a nosotros y nosotros íbamos a ser siervos de Él. Ahora yo mando, yo digo, haz esto, haz esto, haz esto. Ahora no es Dios diciéndome, haz esto, sino yo diciéndole a Dios, haz esto y haz esto. Y esa es la triste realidad. Entonces volvemos, como dice Judas, y eso es una característica de apostasía. Algunos negarán a Dios, el soberano. O sea, ya Dios no es soberano, que Él decide, que Él hace según su voluntad, sino ahora Dios hace como yo quiero. Entonces cambié la posición de siervo a Señor. Hasta, dígame si no, cuando hoy se escucha la palabra, este es el siervo del Señor. En vez de ser una palabra que nos... Es una palabra que a muchos ya... O sea, la palabra perdió su sentido. Siervo en el griego es doulos, que es esclavo. O sea, era el que... Pero hoy en día el siervo es el que se... Entonces, muchas veces yo no obedezco a Dios porque yo quiero hacer mi voluntad. Y no la de Él. Porque yo me creo el Señor. Y se me olvidó que ahora soy siervo. Y dice, y estando... Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Mira esa frase, haciéndose obediente. O sea que la obediencia no es algo nato, sino es algo que se ejercita. Yo y cualquiera de ustedes, hermanos, no es obediente por naturaleza. Es algo que el Señor nos tiene que enseñar. Y que se debe ejercitar. Por ejemplo, yo le digo a uno de mis hijos, hijo, haz esto. Y él la primera vez no lo va a entender, pero yo tengo que enseñarle cómo hacerlo. ¿Cómo nos está enseñando Dios a hacerlo? Viendo a Cristo. Viendo a Cristo. Si yo veo a Cristo, si Él renunció a sus derechos, pues cuánto más yo debo renunciar a mis derechos. Si Él se humilló, ¿cuánto más yo me debo humillar? Si Él estuvo dispuesto a perder, ¿cuánto más yo no debo estar dispuesto a perder? Porque Él fue el camino que Él anduvo. Y yo debería andar como Él ando. Si estoy en luz, ¿no? Si no estoy en luz, pues yo puedo andar como yo quiero. Pero yo por lo menos debo ser sincero y debo decir, yo no tengo nada de cristiano. Yo voy allá y canto, pero no tengo nada de cristiano. Yo voy allá y escucho mensajes, pero no tengo nada de cristiano, porque en lo que Dios me ha dicho que le debo obedecer, no lo obedezco. Entonces no tengo nada de cristiano. Tal vez, siendo realista con mi situación, Dios tenga misericordia y me conceda arrepentirme y creer. Pero eso de decir que soy engañándome a mí mismo, eso es una cosa que no debería hacerlo. Juan nos está llevando es a ser realistas, hermano. ¿No cree usted? ¿Será que yo estoy como viendo como unas caras como que no? Este hermano está como chavetado. Y muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. O sea, el camino a la gloria es el camino de la obediencia y la humillación. Hermano, según este pasaje, ¿qué implicaciones tiene la obediencia? La obediencia tiene un hasta. ¿Hasta dónde? Hasta. O sea, la obediencia debería ser un principio que me gobierne hasta que yo me encuentre con Cristo. No fue que ayer obedecí y hoy, Señor Oymar, un descansito porque he estado muy piadoso últimamente. Obediente hasta la muerte. O sea, la verdadera obediencia del cristiano debe ser prolongada, constante. puede implicar sufrimiento, ¿sí? Puede implicar humillación, y generalmente la obediencia a Dios implica sacrificio. Si no, no sería obediencia. Yo debería suspirar por este sentir y por este querer, porque ese es el ejemplo que me dejó mi Señor. Qué buen ejemplo nos dejó el Señor, ¿no, hermanos? El Señor no nos va a mandar algo que Él no hizo. Y los verdaderos seguidores de Él deben caminar como eso. Ay, pero la realidad es que cuánto me cuesta abandonar esa pareja, esa amistad, ese televisor, ese internet, esa pornografía, ese cigarrillo. Cuánto me cuesta orar, cuánto me cuesta leer, cuánto me cuesta reunirme, cuánto me cuesta sacrificarme, cuánto me cuesta tantas cosas que son mandamientos. ¿Cómo está su relación con los mandamientos de Cristo, hermano? ¿Usted ora, como decíamos ahorita, que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Usted podría decir como el salmista: oh Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado? ¿Usted podría decir eso? ¿Usted podría decir? Porque a veces nosotros tenemos un problema con la obediencia a Dios, hermano. Hasta los predicadores: hermanos, yo sé que hacer la voluntad de Dios es difícil. Yo sé que es difícil. Pero mira lo que decía el salmista: oh, cuánto me agrada Dios hacer tu voluntad. Entonces tú comienzas a decirle a los maridos: amadas vuestras mujeres. Y eso comienza un peso como: es imposible, es imposible. Pero ¿cuántos dicen: oh Dios, cuánto amo hacer tu voluntad? Si esa es tu voluntad, yo quiero eso, Señor. Mujeres, sométanse a vuestros maridos. Oh Señor, si esta es tu voluntad, yo quiero eso para mi vida. Pero a veces vemos los mandamientos de Dios gravosos, cuando la palabra de Dios dice: la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. O sea, si Dios me está diciendo eso, es porque eso es bueno para mí, es perfecto, quiere decir que es lo que yo necesito en esa área de mi vida y me va a traer agrado. Pero comenzamos a decir: no, hermano, la voluntad de Dios es difícil, difícil, difícil. No, la voluntad de Dios no es difícil. Es buena, perfecta y agradable. Y el que conoce verdaderamente a Dios va a decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, yo no sé cómo el salmista hacía, pero el salmista estaba refiriéndose a la ley. Y el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Y era la ley de Moisés. Y el cristiano no puede decir eso en relación a las palabras de Cristo. Nosotros, si verdaderamente conocemos a Dios, deberíamos decir: oh, cuánto amo yo el perdonar a mis hermanos. Oh, cuánto yo amo soportar a mis hermanos, porque esa es tu ley, Señor. Porque eso es lo que va a hablar ahorita Juan. No vamos a llegar ahí, pero Juan va a comenzar a decir: y estos son mis mandamientos, que nos amemos los unos a los otros. Entonces yo debería decir: oh, cuánto amo que mi hermano me haga esto y me toque perdonarlo expresando tu perdón, Cristo. Cuánto amo esto. Y dice el salmista: en esto todo el día está mi meditación. No importa, Señor, que tenga que ser avergonzado, que tenga que ser herido. No importa, Señor, pero yo cuánto amo esto. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero obedecerte, yo quiero honrarte, yo quiero dedicarme a hacer de tus mandamientos mis delicias. Esto es mi vida, esto es el verdadero camino. Se debe saber que la obediencia... Hay un libro muy bueno del hermano Andrew Murray, si usted lo puede conseguir, léaselo. Se llama La Escuela de la Obediencia. Muy bueno. Esa es la senda, esas son las huellas del rebaño. Si usted, al escuchar lo que hemos dicho, usted dice, no, yo tengo ese deseo en mi corazón. Verdaderamente usted conoce a Dios. Si no, verdaderamente lo que dice 1 Juan también se cumple en su vida. Hermano, no le voy a decir que lo visualice porque usted lo ha escuchado mucho, pero haga su deber obedecer a Dios. Haga su deber obedecer a Dios. Diga, la voluntad de Dios para mí es que yo le obedezca. Haga su deber obedecer a Dios. Haga de esto su meta. Haga de esto un anhelo. Átelo en su corazón y escríbalo en su mente. El Señor una vez le dijo a un rey, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sacrificio, servicio a Dios sin obediencia es olor extraño. El verdadero sacrificio a Dios implica obediencia. Como un día nos dijo alguien, hermano, pero es que yo lo hago como me parece a mí de la mejor manera. Y le dije, hermano, eso suena muy bonito, pero debería decir, yo lo hago como está escrito y como lo dijo el Señor. No como te parece a ti de la mejor manera y como tú lo quieres hacer. Mejor la obediencia que los sacrificios. Para terminar, vamos a hablar un poco del mandamiento y el amor. Primera, bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 14. Porque primera de Juan decía esto, Juana, más adelante, se lo leo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea que el amor del creyente, el amor de Dios en el creyente se perfecciona en la medida que yo obedezco a Dios y guardo su palabra. O sea, en la medida que yo obedezco al Señor, el amor que tengo hacia él se va volviendo más como el de él mismo, más puro. Porque a veces nosotros tenemos un amor que tiene que ser perfeccionado, o sea, un amor que tiene mezcla de cosas, un amor que tiene muchas cosas. A veces yo puedo amar a Dios y ser orgulloso, puedo amar a Dios y ser autosuficiente, puedo amar a Dios y ser arrogante, puedo amar a Dios y muchas cosas. Pero entonces Dios comienza a llevarme por un camino para que ese amor que yo tengo hacia él sea perfeccionado. Amén. Y ese camino es la obediencia. Hay un pasaje del profeta que es bien interesante. El Señor, creo que, no me acuerdo a qué profeta, si es Jeremías o Ezequías o Ezequiel, que le dice, bueno, coge un cinto y ve, entiérralo allí. Y ese allí era como 300 kilómetros a pie, como 2 semanas yendo. Fue y lo enterró y vuelve. Después le dice, ve y recoge el cinto. Ve y lo vuelves a enterrar. Entonces uno dice, cuando tú lees la historia, ¿a qué está jugando Dios con el profeta? Entonces, si bien tiene una implicación teológica y un mensaje para el pueblo, ¿qué estaba haciendo el Señor con el profeta? Enseñándole obediencia. A veces Dios es así con nosotros. Haz esto, no lo hagas. Haz esto, no lo hagas. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? Tal vez solo el Señor nos está enseñando a hacer obedientes. Amén. A veces esa es una escuela que tenemos que aprender. Porque nos pasa lo que le pasaba a Pedro. Cuando éramos jóvenes íbamos a donde queríamos. Pero en la medida que yo voy madurando, mi amor hacia Cristo se va perfeccionando, otro me ciñe y me lleva a donde yo no quiero ir. Pero yo voy hacia allá porque ese que me está ciñendo, yo lo amo profundamente y me deseo honrarle. ¿Amén? Entonces ya voy hacia allá. Mira lo que dice Juan ahí en el Evangelio 14, Juan 14, 15, palabras del Señor Jesús. El Señor describió la muestra de amor hacia él en dos palabras, en una frase completa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que eso que Juan está enseñando allá en primera fue algo que escuchó de la boca del Señor. En Juan 15, verso 10, mira lo que les dice otra vez. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, si ustedes me obedecen, ustedes están en mi amor. Así como yo, o sea, de la manera que Él, nosotros debemos andar. Y esto tiene una gran recompensa. Juan 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Esto es algo como cuando tiene un hijo uno y le dice, hijo, tráeme algo. Y el hijo muy obediente va y le trae algo. Tú como que sientes, ah, este es mi hijo. Y como que te dan ganas hasta de recompensarlo porque te obedeció. Porque la generalidad es que a veces los hijos no obedezcan. Entonces cuando te obedece tú dices, qué alegría, mi hijo me obedeció. Y así es el Señor con nosotros, ¿no? Cuando tú obedeces algo que el Señor te ha dicho, tú sientes como el Señor te manifiesta su amor y su agrado y su aprobación en lo que acabas de hacer. Hay gente que dice, yo no siento que Dios me ame. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Yo no siento que Dios me hable. Yo no siento que Dios me... Hermano, ¿cómo hago para saber la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Muchas veces porque estamos en desobediencia, que Dios guarda silencio. ¿Cómo hago para sentir paz, hermano? Gozo cuando oro, alegría en mi corazón cuando leo las Escrituras. El camino es la obediencia, hermano. Porque si tú eres obediente, vas a sentir el amor de Cristo que fluye constantemente y tu alma lo percibe como un frasco de alabastro que Él rocía sobre ti. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Sabes cuál es el otro fruto de la obediencia? Que el que es fiel en lo poco, se le da más. Cuando tú eres fiel en lo poco, tú comienzas a ver que Dios te habla así, así constantemente, claramente, nítidamente, y tú comienzas a percibir que Él está involucrado en tu vida. Para terminar, terminamos diciendo Mateo 5, verso 19, leyendo un pasaje. La grandeza en nosotros no proviene de títulos ni de cosas, hermano. La grandeza en nosotros proviene de la obediencia a Dios. Mira lo que dice Mateo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, lo más tremendo de muchos de nosotros es que enseñamos cosas que no vivimos, hermano. Decía el hermano Washman y tiene un libro muy bueno que se llama El mensajero de la cruz. En portugués se llama así, no sé si esté en español. Y él dice, el que anuncia el evangelio de la cruz debe ser crucificado. Porque él no puede hablar algo que no haya experimentado. El que confiesa que Jesús es el Señor debe tenerlo como Señor, o sea, que le debe obedecer. Porque a veces nosotros decimos, esperamos que la gente tenga convicción de nuestras palabras, pero las personas no tienen convicción de nuestras palabras porque muchas veces nosotros ni vivimos lo que enseñamos. Eso es un asunto terrible hoy en día. Escuchar, digamos, a alguien en un púlpito hablar acerca de la humildad y ser orgulloso. ¿Eso no le parece una contradicción horrible? ¿Eso no le parece como un contraste que tú... ¿Eso no le parece una contradicción horrible que en medio del pueblo del Señor se hable de las cosas eternas y de Cristo y de su gloria y se amen las cosas de esta tierra, hermano? Eso es una contradicción absurda. Porque hablamos de cosas muy maravillosas, pero no las hacemos. Y eso ha hecho que el cristianismo no tenga peso, porque muchos de los que hablan no son verdaderos. Porque dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe. Nosotros debemos, antes de enseñar, hacer ciertas cosas, ¿no? Este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, ¿qué hace una persona grande delante de Dios? Su obediencia a lo que ella enseña. Amén. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Terminamos leyendo el pasaje de Juan, hermanos. Dice, te lo leo, 1 Juan 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces sería nuestra séptima enseñanza del libro estudio de primera de Juan. El Señor nos ayude, hermanos, porque Juan se va poniendo cada vez más pesado. El Señor nos dé la gracia de resistir y sobrellevar la palabra que estamos oyendo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Cuán clara y cuán eficaz, Señor. Y cuán verdadera es tu palabra, Señor. Queremos conocerte verdaderamente, Señor. Queremos guardar tus mandamientos. No queremos ser mentirosos, Señor. No queremos decirte, Señor, Señor, y hacer las cosas contrarias a lo que decimos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a serte fieles, Señor, en lo que tú nos has mandado y en lo que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos, queremos tener el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Queremos andar de la manera que tú anduviste, Señor. Queremos caminar el camino que tú caminaste, Señor. Guárdanos de hablar cosas que no vivimos, Señor. Guárdanos de hacer cosas y decir cosas que son contrarias a nuestras experiencias. Si hay alguno tal vez entre nosotros que no te haya conocido, Señor, redargúyele, Señor, a tal punto que él pueda volver a la cruz de Cristo y arrepentirse, confesar sus pecados y recibir tu salvación, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos, Señor, porque hay una época, estamos en una época de mucha falsedad, Señor. Haz que tu palabra corra, Señor, y pueda traer una verdadera convicción a tus hijos, Señor. Haz que tu palabra corra y tus nombres sean santificados, tu nombre sea glorificado. Y tu iglesia, Señor, tus verdaderos hijos, Señor, puedan seguir el camino que tú trazaste para ellos, Señor. Perdónanos, Señor, si tú nos has hablado y hemos sido negligentes, Señor. Perdónanos si nos hemos aferrado a cosas o nos hemos amado a nosotros mismos más que a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser obedientes hasta la muerte, Señor. Así sea de cruz, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Haz que tu palabra, lo que es tuyo, sea guardado, Señor. Y disipa lo que es nuestro, Señor. Para que lo tuyo prevalezca en nuestros corazones y dé fruto para tu gloria y para tu honra, Padre. Lo pedimos en el glorioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Only on this road.